Se está llevando a cabo estos días en Mallorca el juicio a Pau Rigó. ¿Quién es? Pues es un señor que está acusado de homicidio por encararse con una escopeta a un ladrón que entró a robar a su casa en Porreres, localidad en el centro de la isla de Mallorca, y matarlo. La fiscalía pide 3 años de cárcel, habla de desproporción y de que antes de ser agredido con una, pues creo que era una pata de un jamón, pues sobrepasó la ofensa con la muerte del agresor. El caso nos recuerda al de Pepe Lomas, el anciano de 82 años que mató a un ladrón que entró a robar a su casa. Y precisamente Nacho Abad ha estado con él. Ha pasado un día con Pepe Lomas y nos trae su testimonio. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Está también José Miguel Gaona con nosotros. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Tiene debate, Cristina, tiene debate. He pasado 24 horas con Pepe Lomas. Creo que siempre está de actualidad hasta dónde podemos defender nuestro hogar cuando entra un ladrón a nuestra casa a robar o a lo que sea. Y mira, vamos a escuchar parte de la entrevista que le hice a Pepe Lomas. La hice para Código 10, pero es que te la he traído, Cristina, porque me parece altamente interesante. Fíjate lo que dice él de cuál es su opinión. Un hombre que vive aislado, cerca de Ciudad Real, pero no en Ciudad Real, en una casa de campo, solo, sin nadie cerca. Cuando le entran en su casa, yo le pregunto, ¿hasta dónde podemos defendernos, Pepe?
Lo más sagrado que tenemos los seres humanos es nuestro hogar, que ahora le llaman casa, nuestro hogar. Eso es lo más sagrado que tenemos. Y hay que defenderlo. Y si no lo defienden aquellos en los que delegas la defensa, tienes que defenderlo tú.
Una casa es un hogar. Y ese hogar es sagrado. Y si te tocan lo sagrado, te están tocando a ti mismo, te están tocando tu alma. Prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes.
A mí lo que me hubiese gustado es que un indocumentado con antecedentes policiales y penales y tal, no estuviese en el corral de mi casa. Lo normal en un país civilizado es que ese señor hubiese estado donde me llevaron a mí luego, en el penal. Cuando el Estado no cumple esa función, que es la que tiene que cumplir, cualquiera tiene derecho a defender lo suyo y a los suyos. Ni más más, ni más menos. Punto pelota.
Y si lleva cuchillo, cuchillo. Y si lleva...
Sí, se lo vas a preguntar antes. Le dices, oye, ¿qué llevas pa cortarme el cuello? ¿Cuchillo o escopeta? ¿Una charleta con el tío?
Pues fíjate que deja muchos ángulos. Él dice que él considera que si el Estado no te defiende cuando alguien entra en tu casa, tienes derecho a defenderte, y que él plantea que la ley no está bien. Cuando se habla de racionalidad en el medio empleado para defender tu casa, muchas veces en justicia dicen, ojo, es que si has cogido una escopeta para defenderte de un tipo que tiene un cuchillo, pues no es muy racional.
No, pero mi pregunta es por qué no le disparó a las piernas.
Pero es que hay muchas preguntas, pero esa es una, por ejemplo, ¿por qué no le dispara las piernas? Pues porque él dice que lo que ve es un bulto con una... dice que no ve un hombre, aunque en realidad sí lo ve, porque luego cuando llama por teléfono dice que lo ha matado, pero él ve un bulto con una sierra mecánica en las manos, y que la sierra la ve clara porque con la luz, en los dientes de la sierra, y como es metálica, brillaba un poco. Entonces, cuando estás agazapado, en cuclillas... Tú disparas y no puedes disparar las piernas, Cristina.
Ya.
Porque estás en cuclillas.
No solamente eso, sino que además hay que ponerse en la situación psicológica de cada uno de estos individuos. En casas rurales, aislados, absolutamente de noche, que han sufrido ya, alguno de ellos, como el de Ciudad Real, robos y algún otro como en Mallorca, agresiones previas. Y de repente ves a un tipo... que cuidado, no sabes, ahora lo sabemos que supuestamente venía a robar, pero en ese momento, ¿a qué vienen? ¿A asesinarte? ¿A matarte y robarte? ¿Son más de uno? ¿Va armado? Porque a lo mejor lleva una pistola, cosa que desgraciadamente hoy en día se ha vuelto muy popular. Vamos, perdonadme, yo tengo una ametralladora y no dos tiros, sino vacío el cargador.
Sí, sí. Mira, es que él es así, que un
pero
día
no,
van a sacar
Cristina,
directamente al cuartelillo desde el programa.
Tú estás de noche, estás de noche y ves a alguien que está potencialmente amenazando la vida de tu familia. Potencialmente. El responsable es quien acepta el riesgo de meterse en casa de otro. Ese es el responsable.
¿Y hasta qué punto el Estado es el responsable también cuando no te protege? Es decir, si no te protege el Estado de la delincuencia, ¿te puede condenar a ti por ejercer el derecho a defenderte?
Lo que pasa es que eso puede llevarnos a los tiroteos en la calle, ¿eh?
No, claro, claro, estamos hablando de una casa. Es que en España no las armas no están permitidas, como en Estados Unidos. Lo que pasa, ¿qué reproche le hacen a Pepe Lomas? Dicen, bueno, pues usted vio a un señor allí, pues de marcha atrás, se encierra usted en su casa y llama a la policía. Y él decía, ¿pero a qué policía? Pues llamo a la policía y tardan 40 minutos en llegar, que estoy aquí abandonado. Tengo
este
que resolverlo.
Perdóname, Nacho, corrígeme en caso contrario. Creo que ya había denunciado no sé cuántas
40 veces. 40.
40 veces, o sea, no 4, 40.
Eso 40
no le habían hecho ni eso puñetero caso.
No, 40 veces le habían entrado en casa a robar, 40 denuncias.
4,
y a partir de la 40 decidió no poner más denuncias porque
claro,
nunca
lógico.
Se detenía a los ladrones. Y decía, pierdo el tiempo yendo a denunciar. Mira, yo estaba en la casa, Cristina, que es una casa bonita, una casa de campo bonita, tiene tapiadas todas las ventanas. Tiene un porche que no utiliza porque las ventanas están tapiadas y solo hay una puerta de acceso.
Ay, por
y
favor.
Ya. Y ya.
Bueno, bueno.
Y se ha acabado.
Vivimos en un país, os lo recuerdo, que te vas a operar en la Seguridad Social si acaso te dan cita en algún momento y cuando vuelves tienes un ocupa dentro. Es decir, que, enténdeme, nos vamos acostumbrando Mira, progresivamente a cosas inimaginables.
Le he preguntado de la ocupación y de alguna cosa más, si no recuerdo mal. Vamos a escuchar lo siguiente que me dice.
Tú eres la cama donde duermes, tú eres la silla donde te sientas, tú eres el espejo donde te afeitas, tú eres todo eso. Si te lo destrozan o te lo roban o tal, es que eso es irreemplazable. Es que tú no puedes reemplazar los objetos de tus padres, ya no los encuentras en un supermercado.
Bueno, este es el valor sentimental que tiene una casa. Él decía que su casa o su hogar era su vida y que, por tanto, un ataque a su domicilio era un ataque a su vida. Y tiene razón, con todo lo que hay dentro y con todos los recuerdos
que atesoras.
Lo que
pasa es que yo no sé si ni siquiera un recuerdo de un padre merece la vida de una persona, ¿no? Porque es tan
delincuente.
No, pero
insisto que eso es a toro pasado. Pero es que es a toro pasado. Es decir, ahora supuestamente sabemos que el individuo solo, entre comillas, iba a robar. En ese momento hay un potencial agresor, un individuo que es extraño a la casa, metido dentro. Claro.
Hombre, yo lo que creo es que el juez, efectivamente, sin necesidad de justificar el delito, desde luego, ni de despenalizar la vida del delincuente, porque, yo insisto, eso nos llevaría a los tiroteos norteamericanos, pues puede colocar atenuantes, ¿no?, que tengan que ver con la ancianidad del que se defiende, con sus dificultades incluso con los sentidos, con el hecho de que sentía terror, con las 40 veces que fue agredido. De hecho, es lo que le ha ocurrido, ¿no? Porque creo que le han bajado la pena definitivamente.
Sí, se le han bajado a 9 meses, de 6 años a 9 meses.
Que eso significa que no lo va a cumplir, porque no tiene antecedentes.
No, ya ha estado en prisión. Él dice que en prisión que fue duro, porque había gente muy rara, con muchos antecedentes.
¿Estuvo ya en la cárcel el hombre?
Sí, claro que está en prisión, con sus 82 añitos, ¿eh? Se ha comido unos cuantos meses de prisión con gente mala. Dicho
esto, con 82 años estar en la cárcel, tela.
Dicho esto, creo que el siguiente, y ya con este término y os cuento alguna cosa más, habla de ocupación de Pedro Sánchez y de Zapatero.
¿Puede ser responsable también un poco el Estado de dejar a un tipo con esos antecedentes en libertad?
Eso está clarísimo. De hecho, cuando esto acabe, yo voy a pedir una indemnización y gorda a este Estado, que a mi juicio es un Estado que no cumple con sus funciones. La única función que tiene es recaudar. Las otras, lamentablemente, están muy abandonadas. Y, por supuesto, lo de la seguridad ciudadana es una auténtica catástrofe.
Mira, te voy a aprovechar para preguntar otra cosa. La ocupación.
Bueno, eso es intolerable. Eso es totalmente intolerable. Y eso se debe a las políticas de esta gente. Ahora están hablando de que faltan, que hay casas cerradas, que falta que alquiler. Pero, señores, si ustedes están favoreciendo eso. Si un señor que es propietario de un piso y le sobra,
está encantado de que lo ocupe un inquilino que sea una persona responsable. Si pones leyes mediante las cuales el que no paga no puede echarlo tampoco, pues lógicamente la gente no quiere alquilar. Pedro Sánchez, junto con Zapatero, me parecen las dos mayores catástrofes que ha tenido la España democrática. ¿Alguien entiende que un señor que se llama de izquierda radical pueda llegar a acuerdos con políticos de lo más derechista, separatista y elitista como son los catalanes?
Hombre, lo que pasa es que ahora tengamos el debate político con este pobre señor, yo creo que excede un poco el ámbito de los sucesos, francamente.
Pero ya que estaba con el micrófono.
Vamos. Bueno, cuéntanos alguna otra cosa.
Oye, a todo esto, para acabar el tema de peligrosidad, perdón, un momentito.
Por favor,
en el
por
juicio
favor,
de Pau Rigó, corrígeme también, Nacho, uh-huh. si estoy equivocado, resulta que se ha tenido que retrasar el juicio porque uno de esos angelitos al que había agredido, entre comillas, Pau Rigó en Mallorca, estaba detenido por otro delito violento, sí, en que había amordazado, sí, sí, y no, pegado, no, con una barra de hierro. O sea, ese es, no, el no tipo de gente. Y me pregunto, ¿y qué hace esta gente en España? ¿Cómo es posible que este, al tal Freddy no sé qué de Mallorca, no lo hubiesen sacado a patadas fuera del país? Y entre paréntesis, el otro, el de Ciudad Real, que era uruguayo con antecedentes, estaría vivito y coleando en su país de origen si le hubiesen echado en su momento.
Oye, esto, ¿algún detalle más? Porque andamos ya con el cierre.
No, solo te cuento una cosa. Pinta a soberano escándalo el tema de Nacho Cano, ¿eh? Y te voy a dar un detalle muy rápido. El caso de Nacho Cano, ya sabéis que hay una becaria que le denuncia, etcétera. Cuando llega la policía al juzgado con todo el atestado, se lo entrega al juzgado y eso va a una cosa que se llama decanato. Y el decanato reparte, para que la policía no sepa, oye, voy a elegir el juez que va a investigar esto, que es bueno para nosotros. Para que la policía no sepa y todo sea justo, hay un reparto y cae aleatoriamente en un juzgado, ¿vale? Me decía, como referencia, me decía mi mujer el otro día que le habían dicho que le habían dicho que en tres meses repartían un asunto suyo de un cliente que tenía, vale. ¿Sabes cuánto tardó el asunto de Nacho Cano en ser repartido?
Dime.
9 minutos desde que entra hasta que cae. ¿Y en qué juzgado cae? En el mismo juzgado de la jueza que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Casualidad?
Bueno, puede ¿casualidad? Ser casualidad, ¿eh?
¿En 9 minutos repartes unos temas y en 3 meses otros, Cristina? ¿Y cae en el mismo juzgado? ¿Y el posicionamiento, según dice el entorno de Nacho Cano, de la jueza en las últimas declaraciones? Vamos, que denunciaron a las juezas después de las declaraciones. Los dos abogados se fueron al juzgado a denunciar a la jueza por su posicionamiento. Según ese entorno, me decían que eran preguntas capciosas, dirigidas y vulneradoras de todos los derechos. Es decir, su percepción es que iba, que ya tiene algo decidido y que va por él. Independientemente de que la inspectora de trabajo, que a la que creo que apretaron, la inspectora de trabajo dijo que todo estaba correcto. Bueno, pues le apretaron las tuercas, que no te puedes imaginar. Gracias a Dios respondió muy bien, porque es una profesional. Pero que la inspectora de trabajo no es empleada de Nacho Cano ni de nadie, que es una funcionaria del Estado, que trabaja para el Ministerio.
Lo que me alegro es que respondiese con contundencia y en principio yo respeto las resoluciones judiciales, incluso si
todos
los interrogatorios me puedan parecer en algunos momentos más o menos
llamativos. No, pero hay que criticarlo.
Es
que aquí
un
no
asunto
que
de
sea
Nacho
Dios, ¿eh?
Caro, de todas formas, que vamos a seguir minuciosamente. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Nos vemos el martes en Código 10, 11, 4. Gracias.
Tenemos una más que interesante tertulia de chicos en unos instantes.